La desinformación y las elites, o la elite, o yo qué sé cómo se dice. Ahí vamos, Vicky, me compliqué yo solo en el arranque.
Sí,
creo que
bueno.
Se dice la elite sola, ¿no? Y ya está.
Las elites también.
Sí, puede ser.
Pero complicado el plural.
Bueno, la desinformación ha sido una preocupación creciente, sobre todo en nuestras sociedades y sobre todo asociado al fenómeno de Internet y cómo se distribuye la información. Y bueno, ¿y qué sucede cuando esta desinformación no viene de trolls o de medios a veces marginales, estas cuentas que se crean que parecen medios de comunicación, sino a veces también de líderes que ocupan las más altas posiciones de poder, ¿no? Hay un autor que trabaja estos temas, que tiene un artículo que dice justamente cuando la desinformación de manera frecuente viene desde arriba y entre paréntesis dice, bueno, es la élite estúpido y no la tecnología, podríamos agregar. Este autor es Rasmus Klein, que plantea un argumento bastante que nos deja a todos como un poco, por lo menos, expectantes, ¿no? Que es el impacto de la desinformación es significativamente más profundo cuando proviene de las élites y es precisamente esta fuente la que amplifica su efecto polarizador. O sea, lo que él dice es, la desinformación tiene efectivamente un efecto sobre el electorado, sobre la ciudadanía, cuando viene efectivamente de una persona que tiene poder y justamente eso es lo que hace que tenga un efecto polarizador en la sociedad, ¿no? O sea, cuando esa otra desinformación que a veces vemos que puede circular pero que no es tomada por un actor que toma decisiones, su efecto sería mucho, o sea, tiene un efecto, digamos, mucho menos impactante en la sociedad y además parecería no tener un efecto, sobre todo polarizador, porque los dos fenómenos están asociados, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de desinformación, hablamos también de su efecto sobre la polarización en el discurso público y cuando hablamos de polarización, siempre en algún momento terminamos hablando de la desinformación como una herramienta para la polarización, ¿no? Por eso está bueno como traer los dos conceptos sobre la mesa. La idea central de este autor es que aunque la desinformación se puede originar en diversos niveles de la sociedad y a veces se inicia de las maneras menos pensadas, ¿no? O sea, una persona que incluso lo puede hacer de una forma desinteresada o sin, digamos, un fin de desinformar, sino que cree haber visto algo, como por ejemplo algunos fenómenos que han pasado en otros países, no sé, en México, o la foto de un hombre que se distribuyó entre grupos de padres a la salida de una escuela y se decía que ese hombre acosaba y era potencialmente un abusador de menores y esa persona fue linchada. La persona que inicialmente compartió la foto de ese supuesto hombre abusador, o sea, entendemos que no tenía una intención ni de hacer mal ni de desinformar, ¿no? O sea, quiso prevenir a los otros padres de esta supuesta persona que iba a abusar de sus niños. O sea, que a veces cómo se origina esa desinformación no necesariamente es un equipo de campaña que está en un lugar pensando en una gran estrategia.
No toda semilla de desinformación es perversa.
Exacto, por eso se...
Bueno, el caso de Reino Unido que contó Toti Sarasola hace muy poco, sí. La mujer que informa con familia, y bueno, será derecha o no será derecha, no importa. Eso no tuvo la intención, de hecho, termina procesada, pero quien replica la información de que es un inmigrante musulmán el que ataca a un baile de niñas, quienes replican, en realidad, son personas relevantes de la derecha británica, ¿no? Entonces, lo de la mujer puede haber sido un reguero viral al principio, sí, pero quienes replican o afirman eso son personas relevantes después, ¿no?
Totalmente, y puede ser que la persona lo hizo inicialmente por algún tipo de sesgo ideológico, religioso.
Sí, porque creyó ello más allá del
por
sesgo.
Por eso, bueno,
sí,
pero
sí.
Por eso mismo, porque reafirmando este sesgo, pero que no necesariamente tenía una intención tan destructiva. Incluso lo que él dice, el autor dice, bueno, la desinformación se puede originar en cualquier nivel de nuestra sociedad y el impacto destructivo se ve cuando los líderes políticos propagan esa información, ¿no? O sea, no necesariamente la generan, sino que la propagan. Toman algunas de esas desinformaciones que están circulando, se apropian de alguna de ellas y efectivamente la propagan y ahí es cuando se ve el efecto. Obviamente que estos actores, los de líderes políticos, debido a su posición de poder y visibilidad, logran logran que esa desinformación llegue a una audiencia mucho mayor, y lo que es más preocupante es que se perciba como algo legítimo por parte de sus seguidores. Y eso es lo que efectivamente tiene un potencial de dividir profundamente a la sociedad y desestabilizar el debate democrático. O sea, lo que él está diciendo es, bueno, justamente cuando un actor político relevante se apropia de alguna de estas desinformaciones que pueden estar circulando, lo que sucede es que hay un conjunto de la población que toma esa información efectivamente como legítima, que es la diferencia entre ver algo y dudar, y cuando efectivamente la propaga un decisor público, hay un conjunto de la población que puede decir, bueno, pero si lo dijo o lo compartió esta persona es porque en algún punto es verdad, y eso sí tiene un potencial de dividir a la sociedad y también de desestabilizar eventualmente el debate democrático. Pero bueno, este sería como el efecto amplificador de las élites, ¿no? O sea, ¿qué efecto tiene que las élites tomen a la desinformación y efectivamente, la desinformación pueda tener un efecto en la ciudadanía? Sí. Lo que él dice es que también que al ser figura sobre todo la confianza, ¿no? Y a mí me parece que esto es súper importante porque cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de cómo se sostiene nuestra democracia, la confianza suele ser un indicador que la Encuesta Mundial de Valores, el Latino Barómetro, miden confianza en los distintos países, la confianza interpersonal, la confianza con los servicios públicos, la confianza con los partidos políticos, porque la erosión de la confianza es un gran predictor de la salud democrática, ¿no? O sea, es como... Traigo esto también porque es súper importante como, bueno, qué pasa con la confianza en nuestra democracia cuando la ciudadanía empieza a desconfiar de las instituciones, de su funcionamiento, y cuando empieza a desconfiar también de la cuando no tiene confianza interpersonal, ¿no? Cuando su primer referente, que puede ser un vecino, no acudiría a él porque desconfía, porque se siente inseguro, la democracia empieza a mostrar problemas de funcionamiento, problemas de cómo funciona esa democracia, digamos, en cuanto a el pacto social que la sostiene, ¿no? O sea, si yo no confío en el otro. Entonces, lo que el autor dice que los políticos son figuras de confianza para amplios sectores de la población, y tienen este poder de efectivamente hacer que una falsedad se vea legítima, y lo que hacen es que las personas que confían en las personas que confían en esos políticos, obviamente su fe política lo que hace es automáticamente creer en esa desinformación que ese político o esa política les está transmitiendo, ¿no? Entonces acá hay como un doble efecto. Uno que es que efectivamente las personas al creer en esto distribuyen esa desinformación y se pueden enfrascar en una discusión que obviamente lleva como lugares más polarizantes, y otra que es que un conjunto de la población también empiece a desconfiar de la clase política en la medida que se distribuye este tipo de información, y puede decir, bueno, cuando nos enteramos que en realidad es desinformación, es como, bueno, yo ya no confío en vos como un validador o como esa persona que me está transmitiendo lo que efectivamente es real de lo que no es real, ¿no? O sea, empieza a haber una erosión en ese vínculo de confianza. Pero bueno, el caso de Estados Unidos, capaz que podemos traer como algunos casos de...
unos grandes ejemplos, para decirlo.
Grandísimos ejemplos de políticos con muchísimo poder, en este caso candidatos a la presidencia o incluso presidentes, que distribuyen desinformación y que en alguna medida la utilizan de manera consciente, ellos sí la están utilizando de manera consciente, para polarizar el debate público y generar un clima, digamos, de alta crispación a la hora de hacer de que se presente ese debate en la sociedad. Un ejemplo claro es el de Donald Trump, podríamos traer muchísimos ejemplos. El último fue el del debate presidencial, en el que él se refirió a que en Springfield las personas migrantes se comían a los perros y se comían a las mascotas, como una forma también de demonizar a los migrantes, y es interesante ver cómo de dónde salió esta desinformación, ¿no? Porque cuando él lo dice en el debate, como que todo el mundo quedó como... fue como una gran sorpresa, ¿no? Pero la verdad es que esto se originó a partir de un tuit de una señora de Springfield que dijo que efectivamente había visto que que un migrante se había comido perros. Pero es interesante porque esto en realidad viene de que Springfield es una zona en Estados Unidos, es un lugar en el cual han llegado muchísimos migrantes en el último...
Springfield son un millón.
Sí, Springfield, Pensilvania era.
Sí, ¿no? Springfield, Pensilvania. Perdón, en el que no hice la
aclaración. El de Homero tiene sus particularidades.
Que llegaron muchísimas personas migrantes, sobre todo por las oportunidades laborales que allí habían, y se empezaron a generar conflictos sociales de bueno, los residentes, digamos, anteriores a la llegada.
Sí, parte de la dinámica de Trump en campaña con fake arriba, ¿no? Hablaba de genes ahora.
Igual, totalmente.
Vos sabés que a mí me parece mucho más dañina, por algo que hablamos al comienzo, la mentira institucional del fraude de largo plazo, que está puntual, caricaturizable y desmontable fácilmente. O sea, cuando vos estás un año y medio diciendo que va a haber fraude, convencés a la población un año y medio de algo que no es fácilmente desarmable, porque eso no es desarmable. Cuando yo me convenzo que hay fraude, no me vas a convencer que no son corruptos los de la Corte Electoral.
Hay que tener cuidado porque eso es...
Que te digo que terminó con un parlamento avasallado, ¿no?
Bueno, esta otra también es muy peligrosa, porque pensemos cosa.
Sí, capaz que no es para
medir peligro. Si traemos como esto que dice Nielsen, que es la confianza que los individuos depositan en su referente político, no olvidemos que Trump es un referente político para un conjunto importante población. Que él dice que hay migrantes que se comen perros, pensemos que eso tiene un potencial de... O sea, si pensamos como, bueno, cuando traemos de nuevo... el concepto de incivilidad y decimos, incivilidad es todo aquello que tiene un potencial de daño sobre el otro, puede haber un conjunto de la población seguidora de Trump que realmente crea y tome por legítima esta información y que tome decisiones en la vida de lo corpóreo, fuera de lo digital, e incluso lo digital, que tenga un efecto violento sobre un conjunto de la población, ¿no? Los migrantes, que pueden sufrir hostigamiento, que incluso podrían pasar cosas bastante más graves. O sea, el caso de decir que la elección fue un fraude, quizás es a todas luces con un impacto institucional súper grave que todos lo podemos ver.
Pero fue lo corpóreo también, ¿no?
También.
Porque terminaron invadiendo el Parlamento, pero además es larguísimo plazo. No es desmontable como lo de los perros y los gatos.
Pero es desmontable para vos y es desmontable para mí. Para los seguidores de Trump.
La gente no está nada enseguida.
No, pero también hay un, me parece, perdón, hay un momento para utilizar eso como herramienta.
Sí, claro,
porque es lo mismo que pasaba en el caso que me recordaba el de Haddad del auto en Brasil. Puede ser desmontable la mentira, pero puede tener un efecto muy bueno en el momento en que se utiliza.
Quizás
la discusión del récord de vialidad, por ejemplo, que era lo que hablábamos más temprano, u otra cosa, puede ser algo que siga discutiéndose en el tiempo.
Sí, pero lo del fraude electoral, a mí me parece que aparte es un manejo, no importa, pero es un manejo como sistemático de Bolsonaro, de Trump, que me parece que a largo plazo es mucho más dañino, porque la gente no vuelve a confiar.
Capaz que en un momento ese tipo de recurso va a dejar de funcionar, o no va a funcionar tan bien.
Puede ser, sí.
Pero es bastante más nuevo también, ¿no? Para todos.
Lo que pasa es que si deja de funcionar, ahí es cuando tenemos un problema bastante más importante, que es este otro componente que ponía sobre la mesa, que es la confianza en quienes nos representan y la confianza con aquellos que supuestamente nos tienen que acercar información que es verdad, que es legítima y que nos sirve para tomar decisiones. Bien. Entonces, si la ciudadanía empieza... O sea, si eso ya no tiene ningún efecto y yo realmente todo lo que digan voy a desconfiar de ello o voy a dudar de lo que dicen los políticos, eso tiene un efecto sobre la democracia a largo plazo que puede ser muy perjudicial, que es, bueno, ya estas personas, digamos, no son las que yo tengo que depositar mi fe.
No, yo simplemente dudar cuando ves algo que te llama la atención. Si dicen, se están comiendo los perros, tener la duda por lo menos de...
Lo puede hacer, de nuevo, yo repito, esto lo puede hacer un individuo que tiene racionalidad con respecto a ese actor, pero si yo tengo un vínculo de representación con ese político, y ese político que es el que yo sigo, me está diciendo que los migrantes se comen los perros, y bueno, y capaz que yo si me cruzo con un migrante tengo una actitud incivil para con él, ¿no? O por lo pronto tengo más incentivos para no interactuar con esa persona. Entonces, ahí hay un efecto real sobre el vínculo interpersonal y sobre la democracia en general, más allá de que nosotros desde acá podamos decir racionalmente es obvio que no se comen a los perros, ¿no?
Bueno, ojo, hay cultura que se comen a los perros, también va por la verosimilitud que puede tener el hambre y algunas situaciones de comerse algunos animales, ¿no? Después pasaron a patos, gansos que se comían, que eso pasó acá en Uruguay. También, ¿no?
Sí, claro. Igual tiene una distancia con comer perros.
No, ya sé, digo que lo verosímil, de que hay cultura que se comen a los perros, tampoco dijeron que bajaron un dragón con fuego.
Ese sería un escalón más. Sí,
sería un poquito más.
No, digo que el atado a lo verosímil de la situación desesperante del hambre y comerse lo que sea adelante.
No solo a lo verosímil, encajando con una caricatura que mucha gente puede tener muy instalada como una realidad respecto a los migrantes.
Bueno, hay muchos ejemplos, podemos tirar alguno más, Vicky, si querés, de la
podríamos traer ejemplos de Bolsonaro, como por ejemplo desacreditar también el sistema electoral en su momento.
Bueno, terminó casi igual.
Sí.
Avanzaron sobre las instituciones físicamente.
Con un procedimiento muy parecido. El presidente Javier Milei podría mostrar muchísimos ejemplos que de manera frecuente comparte desinformación también para polarizar. Tiene un objetivo específico que es polarizar la discusión pública, ¿no? Muchas veces también cuando tiene que tomar decisiones complejas es como que tira una información que no está en esa línea. Colombia también, o sea, Petro, ahí hay bastantes ejemplos de en los que se muestran como mentiras de las que él ha distribuido, como por ejemplo que lo que produjo la migración venezolana se llama bloqueo económico, o sea, como cosas así, ¿no? Que a veces es como más difícil de decir, bueno, eso fue efectivamente una mentira o en realidad sí, eso más es una información.
Es una lectura hemipléjica de la
realidad. Sí,
Ricardo
hizo un análisis muy interesante de un discurso de Petro en la ONU, que no había como mentiras flagrantes, pero sí una cantidad de confusiones ahí sobre exportar hidrocarburos, por ejemplo, o carbón, cuando estaba exportando a cara de perro y estaba declarando en contra de eso, ¿no? Cuando su país tenía una fuente de recursos. En fin, hay mucho. Desinformación como estrategia política, entonces.
Bueno, ¿por qué las élites recurren a estas herramientas de desinformación? En muchos casos se trata efectivamente de una estrategia política consciente para consolidar el poder, sobre todo cuando pensamos en, bueno, cómo caen las democracias o cómo mueren las democracias hoy. Pensemos que muchas veces lo hacen a través de líderes elegidos de manera popular y con alta popularidad, y donde a veces para poder mantener esa popularidad y ese engagement con su electorado, estos mecanismos de desinformación les permiten como sostener esta narrativa de los buenos y los malos, ¿no? Uh-huh. Y de qué lado están los malos y qué cosas hacen los malos comen perros, por ejemplo, y este tipo de cosas que ayudan también a la construcción de ese tipo de personajes.
No toquen nada.